17 minutos de la mañana, 17 en la Comunidad Canaria. Aquí seguimos en Mundo Noticias Magazine, en Radio Internacional. Bueno, y si ustedes nos siguen habitualmente, saben que hemos tenido en este programa a muchos representantes de bufetes de abogados, que son muy expertos, como no puede ser de otra manera, en temas legales. Pero si han tenido ustedes que recurrir a un bufete de abogados por cualquier circunstancia, quizá han detectado, a lo mejor, que no les explican bien las cosas o que no saben comunicar muy bien determinados conceptos, porque a fin de cuentas el derecho es una ciencia abstracta que requiere una especialización, y las personas que no han tenido mucho contacto con ese mundo, pues en muchas ocasiones les resulta complicado seguir a los abogados. Bueno, pues para que los abogados que nos estén escuchando puedan mejorar esa habilidad comunicativa con sus clientes, pues resulta que también puede haber formación y se puede trabajar en esa materia. Y también hay empresas dedicadas a ofrecer esa asesoría y esa formación a los bufetes de abogados, como por ejemplo David Muro Consultores, que es una empresa dedicada a consultoría y asesoría, entre otros, a bufetes de abogados. Y para comentar detenidamente en qué hace falta asesorarles a los abogados para que mejoren su comunicación, nos acompaña su director, David Muro. Muy buenos días y bienvenido a Radio Internacional.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Bueno, yo he tirado un poco de la intuición que tengo por la experiencia que he tenido cuando he tenido que tratar con bufetes de abogados y he detectado un poquito eso. ¿Esa intuición mía que he usado para introducir la entrevista es realista?
Es así, o sea, es ciertamente así. Yo basaría un poquito la gran necesidad que tienen ahora mismo los bufetes de abogados en conseguir la diferenciación, sobre todo. Es decir, date cuenta que en España hay más de 90.000 despachos de abogados, si no más, y solo en Madrid hay más abogados que en toda Francia. Este dato habría que actualizarlo, pero parece ser que es así. Entonces tú fíjate cuánto abogado hay, cuánta oferta y lo que necesitan imperiosamente el diferenciarse y sobresalir de la competencia. Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar técnicas de marketing y comunicación de forma y manera que lo que hacemos es potenciar sus ventajas competitivas y conseguir que sobresalgan para que el cliente, el potencial comprador de servicios jurídicos, detecte que ese despacho puede responder a sus necesidades.
Claro, porque eso también les llevaba, por ejemplo, a no realizar acciones de comunicación publicitaria, por ejemplo.
Claro.
¿Tú constatas, por tu trayectoria profesional con ellos, constatas que han sido hasta ahora más partidarios quizá de darse a conocer por el boca a boca?
Totalmente,
el que una persona que recurre a un bufete porque tiene un problema queda contento con el trabajo, se lo recomienda a su círculo de amistades cuando se ven necesitados de un bufete.
Sí, esa era la principal fuente de origen de clientela en los despachos de abogados, pero ya no vale. O sea, es decir, ahora mismo, pues al igual que todos nos metemos en internet, por ejemplo, a la hora de buscar un viaje, a la hora de buscar cualquier producto, y buscamos opiniones de terceros que refrenden un poquito la opinión que tenemos de ese producto o de ese servicio, lo mismo pasa con los despachos de abogados. O sea, es decir, un despacho de abogados no solo necesita tener un escaparate online para conseguir clientes, sino para transmitir una imagen y transmitir un mensaje. Y todo ello ha de responder a una estrategia.
Bueno, ¿y qué carencias tienen a la hora de afrontar esa relación con el cliente desde un punto de vista más comunicativo y a la hora de, bueno, pues de afrontar su presencia, por ejemplo, en medios de comunicación? ¿Tú qué debilidades detectas en los abogados?
Mira, yo sobre todo creo que ya el cliente no busca el no entender a su abogado. O sea, es decir, me explico. Yo creo que antes, cuando un matrimonio salía a un despacho de abogados, pues el marido le decía a la mujer, oye, este
no
abogado debe
nada.
Ser tiene que ser tan bueno porque no me he enterado de nada. Entonces debe ser muy bueno.
Sí.
Ahora creo que es al revés. Ahora lo que el cliente busca es poder explicarle a su abuela lo que le ha dicho el abogado. Y de esa manera, con esa interpretación de las leyes, es cuando el cliente realmente se siente satisfecho y entiende dónde puede llegar con su tema, dónde no puede llegar, qué riesgos tiene, incertidumbres, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es lo que tienen que cambiar un poquito los abogados, tanto en las reuniones presenciales con los clientes como en la forma de escribir. O sea, yo creo que ya no hay que escribir para hacer saber que se conoce muy bien el derecho, que se conocen muchas leyes, sino que lo que hay que hacer o lo que nosotros recomendamos a los abogados que hagan es interpretar estas leyes para que todo el mundo lo entienda, porque un empresario, un ciudadano a pie, no tiene por qué saber de leyes si no es abogado.
El maestro y sociólogo don Amando de Miguel se inventó el palabra para referir referirse a la forma de hablar de los políticos, se inventó el palabra de que hablaban en politiques. Y haciendo un paralelismo con los abogados, podría decirse, si corrígeme si no lo ves tú igual, que los abogados hablan en legalistes, pero no en español, ¿no? Por tanto, deben traducir al español común, al lenguaje común, ¿no? Un montón de conceptos jurídicos, no tanto del lenguaje, de la forma de, en que están redactadas las leyes, que yo, modestamente, como periodista, cuando he tenido que hacer informaciones relativas a leyes, detecto ese lenguaje jurídico, tengo ya más costumbre de leerlo y, por tanto, de traducirlo al lenguaje más genérico, pero quizá los abogados tienen esa deformación profesional, ¿no?, de hablar en legalistés a sus clientes y no en español común.
Totalmente, eso es así. Pero eso se trabaja, es decir, eso yo creo que es muy necesario, las formas de presentarte a tu cliente, las formas de explicarle el qué no pueden hacer ante determinados intereses, o yo quiero demandar a tal. No todo el mundo tiene las mismas expectativas cuando acuden a un abogado. Hay quien quiere reclamar dinero, hay quien quiere divorciarse, hay quien quiere escindir una empresa, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es generación de confianza al fin y al cabo. O sea, los abogados han de ser capaces de generar la suficiente confianza al cliente como para que ese cliente ponga su caso en las manos de ese despacho, de ese abogado en cuestión.
¿Y cómo puede mejorar esas habilidades comunicativas? ¿Cómo trabajáis con ellos? ¿Cómo les asesoráis?
Bueno, nosotros, en primer lugar, trabajamos la estrategia. O sea, es decir, cuando comenzamos a trabajar con un cliente, yo siempre les digo que hay que empezar por situarnos y saber dónde estamos. O sea, quiénes somos a día de hoy y qué queremos ser. ¿Qué tipo de despacho queremos ser? ¿Qué tipo de abogados queremos tener? ¿Qué tipo de cliente? O sea, es decir, no vale todo. Muchas veces a los despachos, que son 3, 4, 5, que hay tantos y tantos, y dicen que llevan 8 especialidades del derecho, es pues poco creíble, ¿no? O sea, es decir, tienes que buscar la especialización a día de hoy. Y ya no hablo solo de especialización por área, sino especialización por sectores. O sea, yo creo muchísimo, nosotros creemos muchísimo en David Muro Consultores, en la sectorialización. O sea, es decir, especializarte en determinados sectores de actividad, que es lo que ahora mismo, a día de hoy, las empresas están buscando. O sea, está bien y obviamente se presupone la excelencia técnica, la excelencia jurídica. Pero las empresas, los abogados in-house de determinadas empresas, los directores, lo que buscan es un conocimiento exhaustivo del sector en el que operan, de los posibles inconvenientes legales que se van a tener que enfrentar en un futuro, y lo que buscan de un despacho es que se adelante y que les blinde legalmente ante todo ese tipo de problemas legales.
Decíamos antes, recordabas tú ese dato, que yo también había escuchado, quizá hace ya algunos años, de que solo en la Comunidad de Madrid hay más abogados que en toda Francia. Es que cuando lo has dicho, es un dato que durante un tiempo circulaba en los medios de comunicación, incluso en las tertulias se recordaba ese dato. Que, por tanto, con esa alta cantidad de ese tipo de profesionales de la abogacía, de que hay, como decías tú, más de 90.000 bufetes de abogados en toda España, se necesita la diferenciación. Pero claro, yo me pongo un poco en la piel de un bufete de abogados donde el servicio que ofrecen tiene muy difícil, entiendo yo, por eso te pregunto, ¿cómo se puede diferenciar algo que es un servicio, por otra parte, muy abstracto? Porque a fin de cuentas hay otro tipo de servicios que se ofrecen a los clientes en general, que es fácil diferenciarlos, servicios financieros, por ejemplo, ¿no? Porque ahí el cliente inmediatamente ve cómo se ha gestionado su dinero en caso de que pongas unos fondos para invertir y resulta que el departamento de fondos de inversión de tu entidad bancaria ha conseguido una buena rentabilidad y lo estás viendo, ¿no? Pero en el tema del derecho, además, los resultados son muy inciertos porque las sentencias, bueno, pues los jueces, hay jueces como en todo, de todo gusto y pelaje y condición, y en muchas ocasiones se producen incluso sentencias que son contrarias cuando en derecho a lo mejor, o con el criterio jurídico del abogado, era un tema, como ellos dicen, que esto está ganado y luego a lo mejor no se gana. Quiero decir, que ¿cómo puede un bufete diferenciarse habida cuenta de todas esas dificultades intrínsecas a la propia realidad del derecho?
Bueno, yo creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión interna, es como te decía antes, o sea, de mirarnos el ombligo, de que ese despacho se mire el ombligo y que se sepa en qué momento se encuentra. O sea, es decir, yo creo que todos tenemos ventajas competitivas. Tú tienes ventajas competitivas, yo las tengo. Una empresa que produce zapatos creo que las tiene y, por tanto, un despacho que al fin y al cabo es una empresa de servicios jurídicos las ha de tener, ¿vale? Todo el mundo tenemos fortalezas y debilidades. De lo que se trata es de saber detectar esas ventajas competitivas y potenciarlas, trasladarlas en mensajes que aparezcan tanto a nivel online como offline, trabajar mucho los medios de comunicación, o sea, generar contenido de valor, generar contenido que demande el ciudadano, que demande la empresa. Es como decía antes, ¿no? Hay que saber escribir para explicarle a la gente lo que está pasando, lo que puede pasar, no para hacerle saber todo lo que sabes, ¿no?, de derecho. Utilizando bien ese tipo de herramientas, como los medios de comunicación, trabajar a fondo un buen escaparate online como es la web, saber trabajar las redes sociales, si has de estar en redes sociales, porque ahora mismo todo el mundo... Hay que estar en todas las redes sociales, mentira. En las redes sociales conviene estar si te compensa y tu cliente y tu público objetivo están en las redes sociales. O sea, es decir, no es estar por estar. Y no es conseguir followers por conseguir followers, por ejemplo. Ahora está la locura de... Es que ya tengo 4.000, qué bien. ¿Y qué estás consiguiendo con esos followers? O sea, ¿consigues algo realmente? O sea, ¿son buenos para tu negocio? ¿Te están ayudando a potenciar la imagen? ¿Te están ayudando a conseguir posicionamiento? ¿Te están ayudando a que entren temas nuevos? Bueno, pues son una serie de preguntas que han de hacerse todos los abogados y que han de hacerse todos los despachos. O sea, trabajando bien ese entorno online y ese entorno offline, siempre respondiendo a qué ventajas competitivas tenemos, como te digo y repito, todos tenemos, y lo que hay que saber es pararse a definir una estrategia para poder ponerlas en relieve. Bueno, pues yo creo que ahí radica el éxito de una buena diferenciación. Bueno, pues hay muchos despachos que venden servicios de asesoría mercantil o de asesoría laboral. Bueno, pero ¿dónde radica el éxito de tu asesoramiento? ¿Vale?
Hay empresas que hacen encuestas, empresas de estudios de opinión, que se meten a hacer encuestas de intención de voto, porque luego, en función del resultado electoral de las elecciones para las que hicieron encuestas y de la aproximación de sus sondeos a los resultados, luego eso lo esgrimen como ejemplo de fiabilidad de cara a conseguir cuentas o contratos para hacer estudios de otro tipo de realidades y lo usan como aval de su fiabilidad o de su rigurosidad. Ese sistema, por ejemplo, aplicar ese sistema, ¿qué actividades puede realizar un abogado más allá de la correctísima, pulcra y eficiente atención a sus clientes para promocionarse?
Pues como te decía, saber utilizar, primero saber con qué recursos cuentas. O sea, es decir, a nosotros cuando acuden clientes a decirnos, oye, mira, yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto, y esto, pero ¿cuántos sois? Pues somos 5. Bueno, pues vamos a pararnos un poquito y vamos a ver, a partir de los objetivos que nos marquemos, los recursos que tienes para poder ajustar esas acciones y generar el mayor impacto posible, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, como te decía, conseguir una super especialidad, o sea, erigirse como especialista en determinado sector, trabajarse ese sector, conocer bien a fondo ese sector de actividad, qué inconvenientes legales son los más comunes, saber trasladar, como te decía, las incertidumbres, los mensajes que tú tengas que lanzar a través de tu web, de los medios de comunicación y los canales online que te ofrecen, hacer jornadas formativas, hacer jornadas sin compañía en tu propio despacho, en la sede del cliente, y al fin y al cabo es bajarlo al barro, ¿sabes? Es decir, es acercarte mucho al cliente, es eliminar cualquier tipo de barrera que hasta el día de hoy han existido muchas entre el cliente y el abogado. O sea, yo creo que el miedo reverencial que se tenía antiguamente a los abogados está desapareciendo poco a poco y tiene que desaparecer de una vez por todas. El abogado ya no es aquel tipo con monóculo y peluca, ¿no? El abogado tiene que tender a esa cercanía con el cliente.
Bueno, ¿y alguna otra recomendación general, algún otro déficit que tú siempre detectes en el trabajo de los despachos de cara a cumplir ese lema, por cierto, de las relaciones públicas, que siempre dice ese lema básico que es hacerlo bien y hacerlo saber? ¿Lo hacen saber lo bien que lo hacen los abogados?
En absoluto, yo siempre lo digo. Exacto. Sí, yo,
hay muy que... español.
Eso es. Sí, totalmente.
Ser los mejores y pasar como...
Totalmente, no.
¿Estás de acuerdo?
Tienes que saber contar lo que haces.
Sí.
Somos los mejores.
Curioso.
Bueno, ¿dónde eres el mejor? Y claro. Cuéntalo. Cuenta tus valores. Cuenta tus hitos. Cuenta tus éxitos. Estamos hablando de que ahora mismo, pues bueno, la sociedad se fía mucho de los otros a la hora de que te recomienden o no te recomienden unos servicios, una serie de empresas y demás. Bueno, pues aquí los despachos yo creo que han de perder el miedo siempre y cuando se pueda contar. No siempre se puede contar todo, obviamente. Pero hay determinadas asuntos y operaciones que por confidencialidad no se pueden contar, pero ¿por qué no potenciar esa reputación en base a los hitos y éxitos cosechados por un despacho de abogados?
Maribel, ¿querías preguntarle alguna cosa
a
nuestro invitado?
Es una conversación muy interesante y creo que muy ilustrativa y didáctica. ¿Son caros los abogados en España?
Qué buena pregunta. hay abogados caros y hay abogados que no son tan caros.
Claro,
los abogados caros son muy caros, ¿vale? Y los abogados baratos son aquellos que, o bien por su modelo de negocio, pueden ser baratos, o sea, es decir, porque tienen un servicio muy commodity y su estructura le permite vender servicios legales pues a unos precios muy baratos. Pero yo siempre, por ejemplo, a mis clientes les digo que hay dos tipos de negocio, los que van a precio y los que van a diferenciación, para no entrar en esta incómoda guerra de precios que puede llegar a existir en el panorama jurídico español como en cualquier otro tipo de sector. Entonces, a tu pregunta, los caros sí son muy caros. Ahora, yo, el ser caro o no caro lo mediría en base a lo que me están ofreciendo.
Sí, claro. Pero indudablemente hay un baremo para poder decir...
Hay un baremo, hay un...
Parado con otros países que tú estarás al día completamente.
Exacto. Hay una escala de honorarios del Colegio de Abogados que, cada despacho es libre o no de aplicarla. No se suele aplicar al 100%, sino que se suelen aplicar descuentos que reducen ese tipo de honorarios. El sistema de honorarios en los despachos es un mal endémico, también te he de decir. O sea, no todos los despachos, por no decir que casi ningún despacho, tiene muy claro qué sistema de precios tiene que aplicar en su día a día. Y muchas veces existe auténtico miedo a la hora de hacer un presupuesto económico a un cliente, porque no saben muchas veces cuantificarlo. Por el miedo a perder a ese cliente, por el ¿qué hago? Le propongo un fijo y luego un variable en base al éxito. Vamos a ver qué tipo de éxito. Creo que esto es un ejercicio y una reflexión interna que también han de hacerse los
despachos. Ahí hay un terreno también que fluctúa muchísimo. Lo que tú has dicho, el éxito, no éxito,
exacto.
Tiene que hacer dudar, ¿no?
Sí, yo creo...
Eso también estáis vosotros, ¿no?
Exacto, efectivamente.
Precisamente.
El precio, fíjate que es una variable de marketing.
Sí.
Y el precio comunica.
O sea, claro, fíjate.
Cuando vas a una tienda y ves unos pendientes, una bufanda con un precio de 5 euros y otra con un precio de 55, directamente te está produciendo un impacto, ¿no? O sea, es decir, voy a ir quizá a comprar la de 55. Pues,
Puedo llegar a la 55.
Exacto, porque creo que es la mejor, ¿no?
Claro.
Pues esto es lo mismo que un despacho de abogados. Ha de saber poner un precio siempre equivalente y acorde a los servicios que ofrece. Pero luego eso puede tener las patitas muy cortas, es decir, porque luego es el cliente el que va a recibir un buen o mal servicio.
Claro.
Ya no son un resultado jurídico, sino una atención. Yo creo que es en esa atención en la que se puede justificar o no también el precio. En una comunicación fluida, en una información transparente al cliente, en un cuidado. Todo eso son detalles. El marketing y la comunicación al final es la suma de detalles que muchas veces los despachos descuidan. Y creo que ahí radica, yo creo que es el éxito de la confianza y la generación.
En este sector el boca a boca es fundamental.
Es fundamental, sí.
¿Y tenemos que tener todos abogados?
No, Dios
quiera que... ¿Has hecho algo?
Yo creo que sí, que las empresas sí que deberían tener un abogado. Y es bueno que las empresas tengan un abogado de confianza y un abogado que las conozca. Y que como decía antes,
una empresa absolutamente de acuerdo, vamos.
Nosotros, como persona física, mejor no tener que necesitar un abogado, ¿no?
Ya. No, claro. Pero, hombre, oye, eso tan famoso, de los famosos. Se lo diré a mis abogados, es que tengo que...
Sí, es que queda muy bien decir, se lo diré a mis abogados, ¿no?
Además en plural.
Sí, pero claro. De tanto usarlo yo creo que ha perdido ya el efecto, ¿no?
Porque... Pero, sí, lo diré a mis abogados como vale.
Las dos cosas, querido
además,
César.
Lo dicen en plural,
cosas.
Como si...
No, en
como
plural
si
siempre.
Como si fueras Apple, que tienes
exacto.
Un equipo jurídico
mis abogados,
detrás,
a ver qué dicen mis abogados.
Pero fíjate que luego esos que dicen a lo mejor, se lo diré a mis abogados, no tienen abogados. ¿Y qué hacen? Van corriendo a internet a poner abogados especialistas en...
Sí.
Y es ahí donde entra el trabajo en ese tipo de herramientas que lo que hacen es posicionar a determinados abogados. Un día el cordobés lo contaba en televisión, que el abogado que consiguió para el tema de la paternidad y demás, lo consiguió en internet.
Internet.
Y esto lo dijo un día en el programa de Bertín Osborne y demás, tal y cual. Imagínate la notoriedad que le dio a este abogado en cuestión, ¿no? Pues por el simple hecho, que no es tan simple, al fin y al cabo, de trabajar ese posicionamiento online. Esto a ese abogado le ha generado bastante negocio. O sea que es importantísimo el saber trabajar esos escaparates online, como yo decía antes, que son el marketing de contenidos, las redes sociales y el trabajo continuo de la web. O sea, yo siempre digo que esto es lluvia fina. O sea, nosotros no aplicamos estas técnicas de marketing, comunicación y desarrollo de negocio en los despachos para conseguir clientes mañana. Eso es un craso error y quien piense eso está equivocado. Uh-huh. Esto es lluvia fina que va calando y al final lo que va haciendo es construir marca y construir al final que ese despacho de abogados esté donde tiene que estar.
David, ¿me permites una pregunta quizá un poco más personal?
Sí, claro.
¿Cómo decidiste dedicarte profesionalmente a la asesoría de bufetes de abogados? Porque es, digamos, una... Uh-huh. Es algo... muy especializado.
Sí, es muy, como muy específico.
Es algo
muy...
de comunicación y de marketing y de posicionamiento online, sí. Pero y además destinado específicamente a algo muy, muy concreto como son los bufetes, sí. Con lo cual tienes un perfil profesional o una actividad empresarial doblemente especializada. ¿Cómo decidiste dedicarte?
Mira, pues cosas de la vida. Yo trabajaba en el sector de la automoción. Yo trabajé en Renault, trabajé en ALD Automotive y me llamó un despacho que es C. Camagán Abogados, al cual yo conocía, para decirme que tenían un problema con una empresa y que no sabían qué hacer a nivel de estrategia. O sea, David, no sabemos si hacernos una boutique más pequeñita, especializarnos en una materia, especializarnos en más materias, ofrecer un servicio transversal, contratar a gente o, por el contrario, despedir a unos cuantos. Entonces, a partir de ahí, entré y lo que iba a ser un proyecto para alinear una estrategia se convirtió en una relación de confianza donde fundé, creé el Departamento de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio.
¡Qué bárbaro! ¡Qué
Y ahí me di cuenta, al cabo de los años, que bueno, pues que el sector legal adolecía de este tipo de técnicas.
Vacío.
Había un vacío y yo quería ser uno de los que bueno, pues se querían comer parte del pastel, la verdad. Mm. Entonces yo vendo a los despachos que tienen que abogar por la sectorialización, pues yo mismo predico por el ejemplo y yo mi marketing lo he llevado a esa especialización del sector legal. Entonces yo empecé allí en CECA en el 2005, yo era un bicho raro. ¿Tú a qué te dedicas? A marketing para... mal llamado marketing jurídico. A mí no me gusta llamarlo marketing jurídico. A marketing para abogado. Y dice, bueno, machote, no te vas a comer nada. Ánimo, porque éramos tres. De hecho, cuando yo empecé, en CECA me miraban mal, diciendo, ¿y este tío por qué nos hace tantas preguntas? Este es un topo que ha puesto aquí la dirección para fiscalizar nuestro trabajo y demás. Entonces estuve a punto de tirar la toalla en aquel momento. Pero gracias a Dios, bueno, pues se fueron viendo resultados, la cosa fue muy bien, hasta que hace aproximadamente 3 años decidí dar el salto, montar mi consultora y poder ayudar a todo tipo de despachos a conseguir lo que quieren. Porque yo creo que no solo los despachos grandes son los que pueden y los que tienen que aplicar este tipo de herramientas. Los despachos pequeños también tienen ventajas competitivas y los despachos pequeños tienen mucho que decir. Pueden buscar alianzas estratégicas que lo que van a hacer es hacerles luchar contra despachos mucho más grandes, que esto se está llevando ahora mucho en el sector también. Y así fue como nació. O sea, es decir, yo no nací pensando que iba a dedicarme a marketing ni comunicación para abogados, ni mucho menos, pero ahí estoy y la verdad es que pues, contentísimo y con mucha ilusión.
No, y además supongo que el bagaje que has adquirido, habiendo pasado por empresas del sector de la automoción tan relevantes como ALD Automotive y Renault, nada menos, eso es una buena escuela para...
Sí.
¿Estabas en temas jurídicos ahí?
No, y mucho menos. ¿Qué va? Estaba más en la parcela de procesos a nivel de desarrollo de negocio y comerciales. O sea, no tenía nada que ver con tema legal.
Bueno, pero pues mejor aún me lo pones, porque procesos y desarrollo de negocio en automovilística,
exacto,
donde es un sector muy maduro y donde los perfiles de automóviles que se lanzan, en el caso de Renault, o los perfiles de contratos de vehículos en el caso de ALD Automotive, tienen que ser muy específicos para
totalmente. Sí, y ahí eso me sirvió muchísimo, obviamente, para ver cómo funcionaba una empresa de esas características, ¿no? Lo bien que funcionan en algunas cosas y lo mal que funcionan en otras tantas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he estado muy en contacto con el mundo de la empresa. O sea, yo he sido empresario, yo he tenido una franquicia, he sido franquiciador, he sido franquiciado. O sea, me gusta moverme mucho en el entorno empresarial, ¿no? Entonces, bueno, yo como empresario conozco mucho también las necesidades que tienen los directivos, los empresarios y
lo conoces de primera mano, yo lo creo.
Claro, ¿y qué buscan en un abogado? Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que intento es traducir esto a mis clientes.
Claro, lo que intentas es que los abogados sean capaces de ofrecer lo que buscan las empresas, en definitiva.
En definitiva es eso. Luego también, en el histórico, en el tiempo en el que estuve en CECA, pues me sirvió para ver cómo funciona también un despacho de abogados. O sea, muchas veces mucha gente se lanza a hacer marketing y comunicación para un determinado tipo de cliente, en este caso un despacho de abogados. Entonces, también una de nuestras ventajas competitivas es que conozco de dentro, ¿no?, de las tripas, lo que es un despacho de abogados, el tiempo de calidad con el que cuenta un bufete para poder realizar este tipo de acciones, lo que buscan los socios. Bueno, uh-huh. Pues hay muchas cosas, hay un margen de maniobra enorme y yo creo que, bueno, que estamos en muy buen momento para que puedan adaptar este tipo de herramientas.
Pues letrados, ya lo saben, visto para sentencia, nunca mejor dicho, si quieren mejorar su posicionamiento en Internet o quieren mejorar la percepción que tienen sus clientes de ustedes o quieren hacer avanzar su bufete y mejorar los resultados que están obteniendo, pues igual que hay bases jurídicas donde consultar, pues también hay expertos y empresas de consultoría que les pueden ayudar a ellos. Una de ellas es la que hemos conocido hoy, que es David Muro Consultores, y hemos tenido con nosotros a su director, a David Muro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto.
Mil gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias.
Y por cierto, si quieren contactar con esta empresa de consultoría, hay página web, como no podía ser de otra manera, que se me había olvidado comentarlo, que es davidmuro.es.
Eso
David,
es.
Muchísimas gracias.
Mil gracias.
Gracias.
Hasta luego, chao.
Mundo Noticias.